El día de hoy tenemos una entrevista que yo sé que muchos, muchos, muchos estaban esperando. Porque vamos a hablar de impuestos. ¡Yay! ¡Festeja conmigo! Estoy segura de que este tema te encanta, igual que a mí. Vamos a hacerle preguntas a Leandro Serra. Leandro Serra es de RPA Consulting. Y las preguntas que le vamos a hacer no me las invento yo, sino que son las que ustedes mandaron. Yo soy Sol, este es el podcast de los freelancers de Wonderlancers y esto empieza así. Hola Leandro, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por prestarte a hacer esta entrevista.
Hola Sol, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un placer estar con vos y solucionarle todas las consultas que puedan.
Esperemos. Habían muchísimas preguntas. Desde ya les quiero decir de que, primero, gracias a todos los que las enviaron por las redes sociales, por mail y demás. Vamos a tratar de incluir la gran mayoría, pero chicos, había algunas que son muy puntuales. No sean así, vayan a hablar con un contador porque no las vamos a poder resolver en la entrevista. Pero igual, muchísimas gracias y nada, entremos porque son un montón y si no, esto se va a alargar. Lo digo, yo sé que lo digo y siempre meto la pata porque digo, no lo voy a hacer muy largo y así me terminan durando 2 horas las entrevistas, pero bueno, no aprendo. ¿Qué se le va a hacer?
Para eso estamos. Todas las preguntas que tengan, las responderemos.
Buenísimo. Antes de que me olvide, porque esto es ley de Murphy, ustedes saben que nosotros siempre tratamos de cuidar mucho el sonido, pero el día de hoy han decidido empezar a construir justo al lado de mi ventana. Así que chicos, si están escuchando ruidos raros, lo lamento. ¿Qué quieren que les diga? No lo puedo controlar. Listo, pasados los avisos. Y para empezar, hagamos algo como, vamos a empezar por lo básico, un repaso general. Nosotros hicimos una entrevista con Pablo Argento sobre el tema del monotributo hace varios años, pero para los que recién nos están escuchando por primera vez, esto les va a ser bastante útil. Lo primero y lo básico, como freelancer, ¿qué impuestos hay que pagar?
Bueno, como freelancer, primero y una, vamos a dividir entre recomendación y lo que hay que hacer, que me parece que es algo bastante útil. Primero, lo que deberíamos tener en cuenta es cuál va a ser nuestra estructura. Bien, visualizar cuál va a ser nuestro nivel de facturación, estimar a ver en qué categoría nos podemos inscribir, porque puede ser monotributo, o si tenemos un nivel de facturación bastante alto, puede ser que tengamos que inscribirnos como responsable inscrito. Como recomendación, eso, primero visualizar y tener en cuenta qué es lo que nos dispara el destino, por así decirlo, para saber dónde encuadrar. Después, si arrancamos como recomendación en un monotributo, lo que deberíamos hacer es, primero, tener equity clave, muy importante. Hace unos años era trámite sencillo y tedioso, te digo, en AFIP, donde tenías que llevar una constancia de servicios en tu domicilio. Hoy es mucho más sencillo. Te descargas una aplicación que se llama Mi AFIP, donde te van a pedir una foto del frente y dorso del DNI, una selfie, que hoy está muy de moda. Sí, hoy es bastante mucho más práctico y te piden una foto del frente y dorso del DNI también. En el mismo te van a pedir los datos del domicilio, que va a ser el mismo que vos tengas en tu DNI. En principio, salvo que vayas a tener una actividad en algún otro domicilio, pero en principio, respetando el del DNI. Y con eso ya obtenés quiti clave. Posteriormente, una vez ya obtenido esto, te inscribirás en el impuesto que sea necesario. Y es un monotributo, desde el módulo en AFIP de monotributo, que es bastante sencillo también. Si es responsable inscrito, bueno, eso ya es una estructura para ahí un poco más compleja. Te recomiendo para ahí un asesoramiento de un contador.
Está bien. Un par de preguntas con esto. Porque vos dijiste de que, hay las dos opciones. Monotributo para los que ganan menos y ya cuando tu facturación es mucha, es responsable inscrito. Pero el monotributo medio como que tenés que tener la bola de cristal para saber cuánta plata estás ganando o pensás que vas a facturar para saber en qué categoría te corresponde. ¿Cómo haces para medianamente calcular eso, especialmente cuando sos un freelancer donde, por la naturaleza del trabajo, los ingresos tienden a ser muy inestables?
Bueno, a ver, en principio, si no se tiene una certeza de cuánto es lo que se va a facturar, o bien estás arrancando muy de cero, por así decirlo, lo recomendable es inscribirse en la categoría más baja, donde vas a abonar mensualmente el monotributo que incluye. Por ahí me voy un poquito más para atrás, como para tener en cuenta y explicarlo correctamente. Uno, cuando se va a inscribir en la FIP, tiene que pagar el impuesto al IVA, el impuesto a las ganancias, el impuesto a la seguridad social. Y también el impuesto a los ingresos brutos, pero eso lo dejo afuera porque los primeros tres corresponden al ámbito nacional y el último, lo que es ingresos brutos, es un impuesto provincial. Por eso, en principio lo dejo por fuera, después lo abarcamos ese tema. Lo que hace el monotributo es unificar los tres primeros impuestos, IVA, ganancias y seguridad social, en un solo impuesto que es el monotributo mensual. Te hago un alto porque me perdí a donde iba.
Te había preguntado lo de cómo haces para calcular cuando no sabes cuánto vas a ganar, sí, por el tema de la categoría.
retomando, lo recomendable sí es inscribirse en la categoría más baja, que sería una facturación anual de 200.000 pesos, 210.000 pesos. En la medida que esa facturación te vaya superando, te vas a poder recategorizar y encuadrarte en la categoría que más se adapte a tus ingresos mensuales y anuales.
¿Y cómo es? ¿Vos te podés recategorizar cada mes? Ponele, un mes que gano más, tengo que recategorizarme ese mes, y un mes que gano menos, ¿me vuelvo a recategorizar? ¿O hay momentos en el año donde se tiene que hacer?
Hay momentos que son, ahora en julio, por ejemplo, con tope 20 de julio, se hizo la recategorización, que lo que hace es analizar los ingresos anuales. ¿Esto qué es? Desde julio del 2019 hasta junio del 2020. Toda esa facturación anual va a determinar en qué categoría te corresponde estar. Si tus ingresos no superaron los 210.000, vas a tener una categoría. Si superaron, vos vas a tener que recategorizarte a la que corresponda y vas a pagar el nuevo impuesto de monotributo a partir del mes siguiente. Por ejemplo, a partir de agosto, ya todos los que hayan superado su categoría van a empezar a pagar el nuevo monto. Después, el análisis lo vas haciendo, vas estimando ya de antemano, en base a tu facturación, en qué categoría voy a caer dentro de un mes en base a mi facturación.
¿Y qué pasa si te querés hacer el vivo y decís, no, ya fue, me dejo en una categoría más baja con tal de pagar menos?
Mira, ahí ya entrarías en lo que es ilegalidad, medio al límite. Hoy, te digo, es imposible tener ese margen porque todas tus facturaciones son digitales. Vos facturás vía FIP, con lo cual todo lo que vos hayas facturado aparece en la plataforma y la información es directa. Prácticamente no hay que hacer ningún tipo de análisis porque si vos vía plataforma facturaste 100 pesos, cuando vayas a hacer la recategorización, te aparecen esos 100 pesos que facturaste. Con lo cual, ya prácticamente de forma automática te meten en la nueva categoría. Algo para aclarar. Si una persona no hace la recategorización, AFIP hace la recategorización de oficio y te cobra las multas por la categoría en la que vos deberías haber estado inscrito.
Ah, bien, con lo cual, sea.
Sí, con lo cual, mucho para hacerse el vivo no hay. Así que es algo a tener en cuenta. Siempre cumplir con la fecha de recategorización y siempre tener en cuenta que a la hora de hacer la recategorización es con la facturación de los 12 meses anteriores. Es en julio una recategorización y en enero la otra.
Bárbaro. Dos veces al año, entonces.
Exactamente. Una por la facturación julio-junio, otra por la facturación enero.
Genial. Bárbaro. ¿Qué diferencias hay específicamente entre el monotributo, ser responsable inscripto e ingresos brutos?
Bueno, primero voy con la parte que corresponde al monotributo. y a responsable inscripto y dejamos ingresos brutos de lado. Como decía antes, lo que hace el monotributo es unificar los tres impuestos nacionales: IVA, ganancias y seguridad social. Vos dentro del impuesto mensual vas a pagar esos tres conceptos. No tenés que hacer nada, ninguna liquidación extra. Ya mensualmente, el 20 de cada mes, si lo tenés en el débito automático, se te debita, si no, deberías generar un volante de pago y abonarlo antes del 20 de cada mes. En el caso del responsable inscripto, las actividades son las mismas, lo que pasa es que ahí ya vas a tener que incurrir en una declaración mensual de IVA, seguridad social, si es que sos empleador de alguna persona, vas a estar pagando las cargas sociales de aquellos empleados que tengas bajo relación de dependencia, y ganancias de forma anual. Además de que vía autónomo estás pagando también este concepto de seguridad social. Porque como pagamos monotributo mensual, vamos a pagar lo que se llama autónomos para los responsables inscritos.
Bien, entendido. Entonces, los responsables inscritos son los que pueden discriminar IVA y los monotributistas no, porque está todo junto.
Exactamente. Donde más lo van a notar es cuando hacen alguna compra a algún proveedor. Cuando vos sos monotributista y le compras algún bien, algún servicio a algún proveedor, el IVA no viene discriminado. Te va a aparecer una factura B, como si fueras un consumidor final. En el caso de un responsable inscripto, sí te podés computar el IVA de esa factura de compra como un pago a cuenta de lo que va a ser la declaración jurada mensual. Con lo cual vas a obtener una factura A y vas a ver que esa factura tiene un importe neto, el IVA discriminado y el total.
Es decir que si yo como monotributista me quiero comprar una computadora nueva, por más de que sea para el trabajo, no me va a quedar otra que pagarla por completo, básicamente.
Vas a pagar el consumo, exactamente. Vas a estar soportando el IVA como si fueras consumidor. Vas a ser el que efectivamente pague el IVA de toda la cadena productiva.
Sí, esas yo creo que son las partes malas del monotributo. No la única, pero es una de las que yo consideraría.
Si lo consideras como en un todo, si bien esa es la parte mala, lo positivo es la menor carga impositiva que tiene un monotributo respecto de un responsable inscripto. Porque todos los meses el IVA ya no lo consideras un impuesto porque lo trasladas a tu consumidor final o a tu cliente, pero estás pagando el servicio primero de las declaraciones juradas mensuales, ganancias, anual, en cambio en el monotributo, lo tienes todo computado mensualmente.
Claro, sí, en esa parte sí es muchísimo más conveniente, no hay dudas, para nada. Claro,
por eso hay que analizar como el todo. A simple vista parece como algo negativo, pero por ahí cuando te pones a analizar un todo, es decir, bueno, pones en la balanza, ¿no? Y dices, bueno, en base a mi facturación, y me conviene el monotributo antes que descargar el.
Claro. Y en el caso de que tuvieras un cliente en el exterior, ¿ahí también se le cobra el IVA o no? ¿O eso es simplemente para cuando estamos hablando de lo local?
No, para lo que es facturas del exterior, se hace una factura distinta, es una factura E. Eso es independientemente de si sea monotributista o responsable inscripto. Como para tener en cuenta, al Estado lo que le conviene es exportar, ya sea bienes y o servicios, porque con eso se hace de divisas extranjeras. Dólar, euro, la divisa que quieras considerar. Uno de los beneficios es que están exentas de IVA, mismo también de ingresos brutos. Con lo cual, cuando vos haces una factura, la facturas por el total y ahí se queda perfeccionada esa venta.
Qué vivos que son. Te hacen re fácil exportar y después cuando querés entrar a la plata, ahí es otro tema.
Bueno, bueno. Este es un tema que en el último tiempo cambió y viene también acompañado del contexto también país, ¿no? En su momento vos podías traer las divisas directamente, un cliente del exterior te transfería, te recibías las divisas en dólares, hoy eso ya cambió. Y tenés que, ya automáticamente, no tenés que hacerlo. Una vez que se transfieren las divisas, el banco automáticamente te transforma esos dólares al tipo de cambio del día, comprador, obviamente, con lo cual es el más bajo de todo, y ya te deposita directamente los pesos. Con lo cual, no tenés alternativa, y si vendés al exterior, recibís pesos.
Tengo un montón de preguntas sobre este tema, ya llegamos a eso, porque ya sé que eso es abrir una cajita de Pandora, ponerse a hablar de la parte de las divisas, pero antes de salir de esto que es más bien lo general, quería preguntarte que en qué momento te conviene darte de alta en el monotributo. Con muchos freelancers que recién están empezando a trabajar, que todavía no perciben ninguna clase de ingreso fijo o que no llegan a un nivel mínimo y no saben si les conviene o no les conviene darse de alta en el monotributo o esperar un tiempo y darse de alta después, ¿qué sería lo recomendable?
Bueno, ahí vamos de vuelta como a lo recomendable y a lo que efectivamente hay que hacer. Cuando una persona presta un servicio, ahí por legislación argentina, tiene que facturarlo, tiene que estar inscrito en un impuesto. De cualquier manera, el monotributo es noble, por así llamarlo. Uno se puede dar de alta, facturar el servicio que necesita y no lo va a usar en el mes siguiente, se puede dar de baja y volver a dar de alta sin ningún tipo de drama. Sí, Si vos tenés trabajos dispares, un mes te das de alta, un mes te das de baja, como para no generar un impuesto que no tenga sentido si no uso una facturación.
¿Eso cambió? ¿Antes no era que tenías que esperar como 2 años antes de poderte volver a dar de alta en el monotributo?
No, a ver, lo que pasa con el monotributo es, hay como varias etapas. Si vos te das de baja porque dejás de utilizar el monotributo, no vas a volver a trabajar, vas a poder darte de alta nuevamente. En cambio de que sea, eso es por cese de actividad, en caso de que sea una baja de oficio o, ahora se me fue el nombre, cuál es la tercera baja, la voz de momento para olvidarse, pero ese tipo de bajas, sí, no te permiten durante 3 años volver a inscribirte.
Ajá.
Con lo cual, si es por cese de actividad, vas a poder darte de alta al mes siguiente, a los 2 meses, cuando lo vuelvas a facturar.
¿Qué pasa entonces, que creo que esta parte la tienen en común, tanto los freelancers que todavía no tienen un ingreso estable o justificable para darse alta en el monotributo, y aquellos que fueron dados de baja de oficio que tampoco pueden volver a darse volver a darse de alta en el monotributo? Valga la redundancia, voy a decir muchas veces la palabra monotributo en este episodio. ¿Cómo se hace en ese caso para poder facturar entonces? ¿O para poder ingresar el dinero?
No, a ver. Quien fue dado de baja de oficio no va a poder, van a tener que esperar obligatoriamente los 3 años para poder darse de alta nuevamente. Si ya facturaron un servicio, la plata está en el exterior y necesitan girarla, la justificación van a ser los comprobantes que hayan emitido en su momento. Si no, si ya fueron dados de baja de oficio, no van a poder darse de alta nuevamente, pero la justificación la tienen por las facturas hechas previamente.
Bien.
En cambio, bueno, si vos te diste baja por un cese de actividad, porque no estabas trabajando más, y la verdad que el sentido nulo de ir pagando un impuesto que por algo que por una actividad que yo no tengo, ahí nuevamente te das de alta y empezás a trabajar actualmente.
Me hubiera gustado saber esto antes, hace un par de años, a todo esto. Pero bueno, todos los días aprendo algo nuevo. Otra cosa que quería preguntarte también es que está relacionada a esto, porque hay un tercer caso en esto de los freelancers. Tenemos a, bueno, los que fueron dados de baja de oficio, aquellos que todavía no tienen un ingreso estable y aquellos que sí venían trabajando, pero calladitos. Y de repente decidieron, por alguna razón, pasarse al mundo en blanco. La pregunta ahí es, ¿cómo se hace? ¿Te mandás al monotributo y no pasa nada? ¿O pueden haber consecuencias de haber estado trabajando en negro anteriormente?
No. Es como volver también de vuelta al mismo tema. El problema de no haber facturado en su momento es la limitación que vos vas a tener. Por ejemplo, querés comprarte un auto. ¿Cómo justificás esos ingresos? Si yo no tenía mínimo un monotributo, ¿cómo explico a la AFIP a la hora de comprar un auto, una casa, o bien realizar un viaje, que es algo muy usual en los freelancers, que son nómades digitales, por así llamarlo, van de país en país trabajando, ¿cómo justifico esos gastos? Entonces, si mi vida es comprar un auto, viajar, comprar una casa, yo voy a necesitar sí o sí justificar dichos ingresos. ¿Cómo lo justifico? Con un monotributo. Si yo me mantuve 100% en la ilegalidad, gastos en efectivo no registrables, no compré ningún bien, hasta ese punto va a mantenerse en la ilegalidad. Pero lo estrictamente correcto es facturar. Claro. Desde el momento que ya esté prestando un servicio.
Claro, y tampoco es que pasa de que en el momento en que vos te diste alta en el monotributo, de repente la AFIP te dice, ajá, te hiciste el vivo todos estos meses, ahora te cobro esos meses que no pagaste. Eso no pasa.
En la medida que vos no hayas registrado ingresos en el banco o en alguna plataforma digital, no vas a tener ninguna alarma. Si vos, supongamos, de enero a junio tuviste ingresos en el banco sin ningún impuesto registrado o dado de alta, ahí probablemente salte una alarma, AFIP diga, señor, señora, ¿qué hizo? ¿Por qué tiene estos ingresos si usted no está dado de alta en ningún impuesto? Y lo más probable es que te cobre, primero, el 21% del IVA no declarado. Segundo, el impuesto a las ganancias, con lo cual ahí ya tenés un 35% más. Y probablemente multas por defraudación. Con lo cual, de todos esos ingresos que tuviste, probablemente te quedes sin nada. Pero ese es como el caso extremo. Puede pasar que te descubran, puede pasar que no te descubran, no es ni una ni la otra. Pero bueno, los casos existen. Esto es lo peor que te puede pasar. Lo mejor que te puede pasar es que nunca te descubran. Pero lo correcto es, en el momento que yo voy a percibir un ingreso en el banco, en realidad no en el banco, sino al momento que voy a percibir un ingreso, facturar.
Bien, está bien. Relacionado al monotributo, esta pregunta va a quedar medio colgada, tal vez, porque no engancho en el resto de los temas, pero ¿qué es el registro MIPYME? ¿Para qué sirve? ¿Y por qué hay que darse de alta ahí, si es que hay que darse de alta?
El registro MIPYME es un registro relativamente nuevo, que lo que hace es dar beneficios a todos los que sean micro, pequeñas y medianas empresas. Se pueden registrar tanto monotributistas como responsables inscriptos. Lo que hacen es, más que nada para los responsables inscriptos, hay un atraso en lo que es el pago de las declaraciones juradas de IVA a 120 días. El IVA que vos declarás de junio lo pagás en 120 días. Para lo que es el impuesto a las ganancias, te podés computar el impuesto al débito y el crédito bancario, el 2543 que se llama, y también hay beneficios de reducción en cargas sociales. Esos son principalmente los beneficios. No te modifica en nada registrarte, no, y una vez que estás registrado, tenés estos beneficios, que, entre otros, que te comentaba.
Bueno, entonces hay que registrarse simplemente porque se puede. Más o menos.
Sí, es más que nada para... Se ve, está más materializado en los responsables inscriptos, que ven más esos beneficios, pero no les cambia ninguna situación ni a los inscriptos ni a los responsables inscriptos.
Vuelvo al monotributo. Era la pausa del registro MIPYME. Cuando vos te das de alta en el monotributo, tenés que también definir cuál es tu profesión, es decir, ¿no es cierto?, a qué básicamente te dedicas, qué servicios, en el caso de los freelancers, vas a ofrecer. ¿Qué pasa si vos ofreces múltiples servicios en diferentes categorías y además, por ejemplo, vendés productos digitales? ¿Cómo se supone que tenés que inscribirte en ese caso?
Bueno, ahí lo que nos empieza a jugar, que es una pregunta que al final nunca te la respondí, que es los ingresos brutos. Lo que cambia la actividad, vos podés inscribirte en todas las actividades según los servicios que vos vayas prestando. Hay algunas actividades que sí están bien detalladas en el nomenclador, tanto de AFIP como del organismo provincial. Vos podés trabajar en provincia de Buenos Aires, en Capital Federal, en Santa Fe, en Córdoba, o en tantas provincias como vos vayas a prestar servicios. Así que vos vas a identificar cada una de esas actividades donde vos te registres, no hay ningún tipo de inconveniente, tanto así como el organismo provincial. Lo que sí, cada actividad tiene una alícuota diferente en lo que es ingresos brutos, que como te decía anteriormente, es un impuesto provincial. Para que tengan en cuenta, en Capital Federal, todos los que sean profesionales de carrera mayores a 4 años recibidos y que ejerzan esa profesión en Capital están exentos, no así en Provincia de Buenos Aires. Eso depende de cada código fiscal de cada jurisdicción. Para que tengan en cuenta, existe un padrón de profesionales exentos que uno se puede registrar, le piden la matrícula, una copia del título, pero ya de oficio, de cualquier manera, independientemente estén inscritos o no en el padrón, de oficio se encuentran exentos. Y retomando un poquito, lo que sí te cambia, en el caso de que tengas que tributar ingresos brutos, es la alícuota de esa actividad. Hay un nomenclador que tiene cada una de esas actividades con sus alícuotas correspondientes. Con lo cual, eso es de fácil acceso, se puede entrar en la página y ver cada alícuota por cada actividad.
Entonces, ¿cómo sería? Por ejemplo, supongamos que yo soy una profesional que vive en Capital Federal, por lo cual estoy exenta de ingresos brutos. Pero de repente conseguí un cliente en Mendoza. Tengo que en el momento de pagar el monotributo entrar y buscar cuál es lo que me corresponde pagar de ingresos brutos según ese cliente en Mendoza y pagarlo ahí.
A ver, vos la actividad se la tenés que tener dada de alta de origen. Una vez que vos te inscribís en monotributo y te das de alta en los ingresos brutos con X actividad. Suponte servicios digitales. Esa actividad ya tiene una alícuota predeterminada para cada una de las jurisdicciones. Y vos vas a prestar servicios. Ahí ya como que nos metemos en otro ámbito. Porque si vos estás en Capital y vas a prestar servicios en Mendoza, ya tenés que estar inscrito en lo que se llama convenio multilateral. Porque si no, estarías declarando ingresos brutos en una única jurisdicción que antes era Capital Federal. Ahora, al trabajar en 2 provincias, te pasa 2 o más, se pasa al convenio multilateral. Ya se determina cuál es la alícuota y mensualmente se hace la declaración jurada con esa alícuota determinada. Ahí sí ya es un poco más complejo y el asesoramiento que nosotros también damos en RPA es, bueno, cada actividad tiene esta alícuota como para que uno ya vaya de antemano sabiendo cuál es el impuesto mensual que va a tener que abonar en cada jurisdicción.
Entonces, ¿los ingresos brutos los tengo que pagar mensualmente incluso cuando no esté prestando servicios en otra provincia? Es decir, yo calculo que en algún momento tendré clientes en Mendoza, entonces me doy de alta en los ingresos brutos correspondientes en el convenio multilateral y tengo que pagar igual mensualmente aunque no esté con clientes en Mendoza.
En el primer ejercicio, la asignación del ingreso bruto va a ser directa. Después, lo que tiene el convenio multilateral es, en base a tus ingresos y a tus gastos, se determina un coeficiente sobre tu facturación. Ese coeficiente va a asignar un impuesto, tanto a Mendoza, tanto a Córdoba, tanto a Capital Federal, lo que corresponda. Y en base a ese coeficiente es lo que vos vas a pagar en cada jurisdicción.
O sea, sí, chicos, si ustedes tienen que clientes en cualquier parte del país, nada, vayan a hablar con un contador, porque, miren, los que han lidiado con el portal de la FIP saben de que no es exactamente intuitivo y fácil de utilizar. No me quiero imaginar, además, cuando empezás a agregar impuestos extras, por decirlo de alguna manera. Así que...
Sí, hay algunas cosas, la verdad, no son tan intuitivas, pero sí, en ingresos brutos el asesoramiento siempre con un profesional es necesario. Y bueno, en este caso repito, desde RPA pueden contar con nosotros si lo necesitan para este tipo de asesoramientos a freelancers, principalmente que tenemos un grupo de contadores que se dedican exclusivamente al trato con ellos. Y están más que capacitados.
Buenísimo. Sí, ya después vamos a dejar los links en la descripción, en donde compartamos este episodio. Nosotros siempre compartimos. Así que si hay alguna duda, Van a tener en dónde contactar a los chicos, no se hagan problema. Una pregunta más en relación al monotributo. Si alguien está trabajando en relación de dependencia en blanco, es decir, tiene sus aportes como empleado y quiere además trabajar como freelancer, ¿se tiene que dar de alta en el monotributo o no?
Sí, no hay inconvenientes entre una labor y la otra, van por carriles separados. Lo que sí tiene un beneficio para quien se dé alta en el monotributo, que no va a pagar el componente previsional, sino únicamente va a pagar lo que se llama el impuesto, que es una mínima parte. Como para que te des una idea, en la categoría más baja, cuando vos pagarías 1.000 pesos de monotributo, si estás en relación de dependencia vas a pagar 170 pesos.
Ah, bien, es porque, bastante.
Sí, sí, porque, a ver, los aportes previsionales van directamente en tus cargas sociales de la liquidación de sueldo. Entonces sería como duplicar el impuesto, con lo cual ese es el beneficio. ¿Qué hay que hacer a la hora de inscribirse? Es poner el CUIT de tu empleador, se informa y ya automáticamente la credencial de monotributo sale con el importe deducido y mensualmente, es lo mismo que en los casos anteriores, vas a pagar ese importe.
Está bien. Y hablando de esto del sistema previsional, ¿cuáles son las expectativas reales que hay en relación a la jubilación siendo monotributista?
Para los monotributistas, independientemente de la categoría, la jubilación que van a recibir es la mínima. Independientemente sea categoría A, sea categoría H en caso de servicios o K en caso de bienes. La jubilación es la mínima independientemente de la categoría.
Ah, o sea, al horno. O sea, básicamente, hablando mal y pronto. Sí. Mira vos, no me acordaba de que las categorías más altas también solo tenían acceso a una jubilación mínima, que en Argentina es mínima.
Es decir, de que 1.900 pesos, no más que eso.
No, es una miseria. Es decir, de que uno tendría que estar tomando otras, ¿cómo decirlo?, otros recursos, otras acciones para poder llegar a tener una jubilación y no simplemente quedarse esperando en el monotributo.
Exactamente, sí. Como tiene sus beneficios, tiene sus contras, y esa es una.
Esa es una grande. No es menor.
Importante. Sí. Sí.
Tal cual. ¿Y se puede evitar querer aportar a una obra social cuando sos monotributista? Por ejemplo, yo tengo una privada y yo sé que con el monotributo está incluido el tema de la obra social. ¿Puedo ir y decirle a la FIP, mira, yo estoy pagando por este lado, ¿puedo no pagarlo acá?
No, en ese caso el monotributo incluye lo que es obra social, no se descuenta. Sí, en el caso como estaba anteriormente, si fueras empleado bajo relación de dependencia, que esa parte también es descontada, pero en el caso de un monotributista que tiene otra obra social por otro lado, o bien deriva los aportes a dicha obra social para pagar un menor importe. Supongamos, vos pagas 1.000 y el aporte monotributo son 20, bueno, vas a pagar 980, derivando dichos aportes. Pero es lo único que podés obtener desde el monotributo.
Es una diferencia súper chiquitita, pero bueno, está bien. Sí, a ver, cosas buenas y cosas malas, como habíamos dicho más anteriormente.
Ese importe lo van a ver en su credencial de monotributo, tienen discriminado lo que corresponde al impuesto, a la obra social y a la seguridad social. Con lo cual, le tienen que informar a su obra social que están derivando los aportes vía monotributo y ahí van a obtener el descuento que les mencionaba recién.
Bien. Pasemos a hablar un poquito del tema de las facturas, de la facturación, que esto también siempre hay un montón de dudas. Una de las preguntas que nos hacen todo el tiempo, que también nos las mandaron varias veces para esta entrevista, es ¿en qué momento se hace la factura? ¿En el momento en que te paga el cliente? ¿En el momento en que le decís que le vas a cobrar? ¿Cuándo?
El momento en el que, por legislación argentina, uno tiene que facturar es cuando ha prestado el servicio. En el caso de que haya cobrado un anticipo, tiene que facturar ese anticipo. Pero si no, es cuando se presta el servicio. Lo que es importante tener en cuenta es que todos los fondos que yo voy a recibir en una cuenta bancaria tienen que estar cuadrados con una factura por ese servicio. ¿Qué es lo que va a ver AFIP? Es, yo voy a pagar impuestos por esta factura, que es por 1.000 pesos. En mi cuenta bancaria entraron 1.000 pesos. AFIP cuadra, dice, bueno, esto está ok. Mal sería que uno obtenga, no sé, 2.000 pesos en su cuenta bancaria y tenga una factura por 1.000. Ahí puede saltar una inconsistencia.
Bien, ¿y qué pasa si vos facturás en el momento en que prestás el servicio, pero el cliente desaparece y no te paga?
Bueno, en ese sentido, habrá que hacer una nota de crédito, porque el servicio nunca se va a cobrar, y ahí anulamos ese movimiento. Pero el servicio, una vez prestado, tiene que ser facturado, y en el caso de que haya pruebas de que no se va a poder cobrar, bueno, la solución es una nota de crédito.
Está bien. Y esto es el mismo caso con el tema de cuando trabajas para el exterior, porque tengo entendido de que en este momento, con la legislación actual, vos tenés 5 días para poder especificar el dinero que te estaría entrando, ya sean dólares, euros o lo que fuere. ¿Qué pasa si vos estás, no sé, empezás a facturar porque das el servicio en enero y recién te pagan en marzo? Quizás en ese caso.
Con respecto a lo que es el cobro de las divisas, primero deberías haber cobrado la factura que vos hayas emitido para que el banco, dentro de los 5 días hábiles, te lo liquide. En caso de que vos no lo hayas cobrado, hay 180 días desde la fecha de facturación para liquidar dichas divisas. El trámite con el banco es automático. Una vez que vos autorizás el ingreso de las divisas, el banco ya te los liquida. Con lo cual, si vos no lo cobraste, el banco no va a liquidarte absolutamente nada porque no tiene nada que liquidar. Si no lo vas a cobrar, volvemos al punto anterior, la nota de crédito que anula porque no va a haber forma de que ese dinero ingrese. Y si lo cobras en marzo, 3 meses después, en ese momento el banco, dentro de los 5 días hábiles, te va a transformar esos dólares que vos, o euros, o la moneda que hayas recibido, te lo va a transformar a pesos y es lo que vos vas a recibir en tu cuenta bancaria.
Bárbaro, bárbaro. ¿Y qué datos se necesitan para poder hacer una factura?
Para hacer una factura lo que vas a necesitar es el nombre de tu cliente, el código de tax del país al cual vos le vayas a facturar. Cada país tiene su código, como nosotros tenemos el CUIT, o la CUIT, mejor dicho, porque es la clave.
La clave.
Claro. Sí, hay como una disputa, el CUIT y la CUIT, pero bueno. Como nosotros tenemos CUIT, en el exterior hay un código de tax que hay que incorporarlo en la factura y el domicilio al cual vos vayas a facturar. Así de sencillo es que puedes hacer una factura E. Una vez inscripto, obviamente, vas a tener que dar de alta tu factura de exportación.
Para los que nunca hicieron una factura E, este código que de cada uno de los países se encuentra ahí mismo, en el mismo formulario cuando estás haciendo la factura. Es un link para que no se asusten y digan, no, tengo que conseguir esto antes. Está ahí mismo cuando uno hace la factura. Eso era una aclaración. Y en el caso de que sean facturas locales, ¿qué otros datos necesito? Además del nombre y el CUIT.
Vas a tener... Es bastante sencillo también el sistema, eso como fue mejorando año a año y con todo esto del desarrollo digital. Hoy ya pones el número de documento y AFIP automáticamente te trae los datos en caso de que le factures a algún consumidor final. O si pones el CUIT o la CUIT, te trae también absolutamente los datos de nombre, apellido y el domicilio de a quien le vayas a facturar.
Bárbaro.
En caso de que no te los traiga automáticamente, los puedes poner a mano. No hay inconvenientes con eso, pero esos son los mismos datos que, como los vas a necesitar para una factura de exportación, los incorporás para una factura acá en el país.
Bien. Y en el caso de que, ponele, que es algo que pasa muy común, varios freelancers se juntan a trabajar en equipo para un cliente, pero no son una empresa ni nada por el estilo. ¿Ahí cómo se maneja la factura? Porque me imagino que a un mismo cliente no le puedes hacer, no sé, 4 o 5 facturas por cada uno de los freelancers, ¿o sí?
Bueno, una recomendación que puede ser es que una única persona facture al cliente del exterior y para justificar los ingresos de cada uno de los freelancers por separado, hagan la factura a quien ha facturado el servicio principal cuestión de que cada parte ingrese en un banco, suponte de, son 5 personas, facturan 100 mil pesos al exterior, bueno, cada uno factura los 20 mil si es en partes iguales, como para justificar dicho ingreso.
Bien, claro, como para simplificar la cosa. Esa pregunta estuvo buenísima, chicos. A mí nunca se me hubiera ocurrido. Pero gracias por hacerla. ¿Y qué pasa también cuando lo que vendés son servicios bastante económicos? Porque, a ver, hay una parte que no dijimos. No solamente es el tema de los impuestos que uno tiene que pagar. Hay muchos gastos también de comisiones, ya sea que sean transacciones locales o internacionales. Y por lo general hay muchos freelancers que venden servicios muy económicos que la verdad que no justifica hacer toda la vuelta para traer 10 dólares. ¿Conviene como acumular un poco y traer todo de una, hacer una factura por un monto mayor o igual hay que facturar por cada 10 dólares que te entren?
Bueno, lo correcto sería facturar por cada servicio que vos prestás. Lo que sí muchas veces pasa con plataformas, por ejemplo, PayPal, que permite acumular saldos en dicha plataforma para ingresarlas al banco, y una recomendación es sí acumularlas y traerlas todas juntas, más que nada por un tema de comisiones bancarias que te puedan cobrar, que siempre tiene un monto fijo. Entonces, hacer 5 operaciones multiplicadas por cada costo fijo va a ser mucho más costosa que unificar todo en una única operación. Eso con la salvedad de que lo correcto es facturar cada vez que se preste el servicio.
Sí, sí, a ver, hay mucho de esto que cada uno lo tiene que evaluar según su caso particular. Con el tema de las comisiones de los bancos, específicamente, si cuando cobras cosas en el exterior, tienden a ser muy, muy altas. No es que sean universales, cada uno tiene que llamar a su banco donde está su cuenta y averiguar cuánto es ahí. Traten de no llorar, porque son terribles. Hay formas más económicas de traer el dinero que no sea la transferencia directa al banco y que siguen siendo legales, según lo que tengo entendido, como hacerlo a través de Nubi o, bueno, no sé en realidad cuáles otras, la de Nubi era una. Pero que no es directamente que uno no tiene que pagar la comisión gigantesca del banco, que la verdad que yo me enteré de una muy mala manera cuánto era, así que no cometan el error que cometí, todos se los pido por favor. Otra pregunta que nos hacen bastante seguido es, en el caso de trabajar para plataformas freelance como Upwork, Fiverr o todas de ese tipo, ¿a quién se le hace la factura? ¿Se le hace la factura a la plataforma? ¿Se le hace la factura al cliente? ¿Se le hace la factura, no sé, a Payoneer en el caso de que tú estés sacando la plata desde Payoneer?
Bueno, eso va a depender un poco de cómo trabaje cada plataforma. Hay algunas plataformas que te dicen, yo únicamente te cobro la comisión por haber hecho el contacto con tu cliente del exterior, o bien te dicen, yo le facturo a tu cliente del exterior y vos facturame el total del servicio con la comisión. Eso va a depender, no es que una esté bien y otra esté mal, va a depender de cuál sea el acuerdo con dicha plataforma. Uh-huh. Puedes facturarle directamente al cliente directo del exterior y la plataforma te cobra la comisión, o el total, independientemente, va a estar bien las dos.
En ese caso, cuando la plataforma te cobra la comisión, la factura que vos haces es menos esa comisión, me imagino.
Exactamente.
Porque si no, va a faltar plata ahí y decís, ¿de dónde? ¿De dónde está? Y en el caso de que te paguen en Bitcoin, ¿cómo se factura?
El Bitcoin es igual a que fuera una divisa en el exterior. Lo que tiene es que la plataforma no es tan directa como si fuera una compra de dólar, que es más tangible, uno lo tiene más, está más acostumbrado al trabajo con el dólar, pero el Bitcoin es de la misma manera. Una vez que usted lo recibe, usted qué manera de hablar, ¿no? Una vez que se recibe el Bitcoin, al liquidarlo en tu cuenta bancaria, deberías liquidar ese dólar en el banco y obtener los pesos.
¿Y cómo haces? Porque hasta donde yo sé, no hay forma de poner Bitcoin en la factura E, debería ser en este caso, pero es que también puede ser local. Es complicado el tema este, ahora lo pongo a pensar y...
No, vos haces tu factura por la moneda del país de destino. Si es, por ejemplo, Estados Unidos, la haces en dólares. Este cliente del exterior te va a pagar en Bitcoin y vos cuando vayas a ingresar dichos fondos, que los tenés en Bitcoin, vas a tener que tener una billetera digital, después liquidarlo y esos fondos recibirlos en tu cuenta bancaria, ya vas a tener que transformar la divisa que se la va a quedar el Estado, como en los casos anteriores, y vos vas a recibir los pesos que van a estar cuadrados con dicha factura.
Bien. Y sí, me quedé pensando ahí, se me quedó colgado el tema de las bitcoins, porque hay muchísimos freelancers que cada vez utilizan más esta modalidad de pago o esta forma de recibir cosas, porque se presta mucho a no declararlo. Entonces, hay muchos que lo están usando como vehículos de ahorro y más cosas por el estilo, porque la forma de controlar las bitcoins es diferente a lo que sería un camino tradicional a través de un banco, por ejemplo.
Claro, pero bueno, ahí es como de vuelta volver al mismo punto. Lo correcto es facturarlo y declararlo. Después, bueno, está la otra parte, que esto yo no te lo estoy diciendo.
Pero me parece importante aclarar de que, a ver, todo el mundo sabe que hay alternativas, vamos a ponerlo de alguna manera, pero que no son alternativas sin consecuencias. Entonces, de que si uno decide ir en todo blanco, como debería ser, va a tener que enfrentar ciertas consecuencias, y si uno decide ir en negro o en la ilegalidad, va a enfrentar otro tipo de consecuencias también.
Exactamente. O sea, así es.
Hay que aclararlo desde ese punto y cada uno sabrá lo que hace respecto a eso, sabrá lo que decide. Pero hay que decirlo así, porque es la realidad en este momento de las cosas que están pasando en Argentina. Me parece de que el hecho de decir, no, acá somos todos unos santos, todo el mundo factura todo y todo es blanco ala, no sería muy realista, porque sabemos que en la práctica hay mucha gente que no lo hace. Pero nada, siempre consecuencias. Cada vez que ustedes me mandan un mensaje privado, yo les digo exactamente lo mismo que estoy diciendo ahora. De poder se puede, pero bancátela después si te llega a agarrar la fe. Exacto.
Las consecuencias existen, pues está lo que se debe hacer y después, bueno, otra cosa muy distinta es la realidad de la operatoria de los freelancers. Uh-huh.
Con esta pregunta sé que le voy a romper el corazón a mucha gente. ¿Se pueden traer dólares efectivos a Argentina?
No, esto es como explicaba anteriormente. Los dólares, si vos de casualidad viajaste al exterior y cobraste los dólares en efectivo, a los 180 días como máximo de la emisión de la factura, deberías ir al banco, a la ventanilla, yo cobré estos dólares y te los liquidan al tipo de cambio oficial.
O sea, chicos, ya sé que todo el mundo siempre está buscando esa respuesta, pero en este momento no se puede. Y hay un medio de pago que últimamente está muy popular, que es Western Union, que tradicionalmente no se usa para pagos de servicios, pero ahora cada vez más sí, porque tiene una conversión que es bastante conveniente, mucho mejor que el banco. En ese caso, ¿cómo se hace? ¿Es legal? ¿No es legal facturar por ahí? ¿Y cómo hace la AFIP, por ejemplo, para distinguir cuando en realidad alguien te está simplemente enviando plata, que es uno de los usos en realidad tradicionales de Western Union, y no es un servicio que estás dando?
Bueno, de entrada, la trazabilidad que pueda llegar a tener AFIP con Western Union es más chica que lo que puede tener con una plataforma bancaria, PayPal o Payoneer, si quieres ponerle algún ejemplo. De cualquier manera, y no quiero sonar repetitivo, pero en la medida que vos prestes un servicio, esa factura la vas a tener que emitir. En el caso de que no lo factures, vas a estar de vuelta en una situación no fiscal y los riesgos son los mismos que hemos enunciado anteriormente, con lo cual sueno repetitivo, pero se presta el servicio, se recibe vía Western Union, bueno, debería estar facturado.
Claro, pero en realidad mi pregunta era porque si cuando te entra dinero de Western Union te entran pesos directamente ya. Si eso es legal, es decir, si eso cumpliría con la normativa. Yo hago el trabajo, lo facturo, pero en vez de que me paguen a través de un banco o a través de PayPal, me entra el dinero por Western Union. ¿Esa parte es legal?
Sí, la modalidad de pago es indistinta. Como anteriormente recibíamos el cobro en Bitcoin, lo podemos recibir vía Western Union, vía banco, mismo, es cobro en efectivo, con lo cual no habría una inconsistencia en ese sentido. Bueno. Siempre lo importante a tener en cuenta es el dinero que yo recibo tiene que tener un correlativo en facturas.
Bien, ¿se entiende?
Eso es lo que es importante. Perfecto. para AFIP. Lo que necesita es cuadrar que nuestros ingresos tengan correlato con lo que nosotros facturamos.
Bien, ¿se entendió? Perfecto. Y hablando de bancos, uno puede tener cualquier cuenta bancaria para ser monotributista, ¿no es cierto? No es que tiene que tener una cuenta especial ni nada por el estilo.
Tiene que tener una cuenta corriente, uno va al banco, da de alta al banco que elija, puede ser Banco Francés, Banco Galicia, Banco Santander, la plataforma, o hoy en día, Brubank, las plataformas bancarias digitales que están muy de moda, puede tener cualquier tipo de banco, se le abre una cuenta corriente y con esa ya puedes empezar a trabajar.
Buenísimo, súper claro. Es decir, no, en esa parte no se complica mucho, la verdad, menos mal. Sería lo que falta. En Argentina tienden a cambiar las reglas bastante seguido. Siempre aparece alguna condición nueva, siempre aparece algo que te pueda llegar a afectar o no. ¿Hay algún lugar donde se puedan seguir todas estas, no sé, leyes? O requerimientos nuevos? ¿Hay un lugar donde te puedas enterar para estar al día y no estar en la ilegalidad sin saberlo?
A ver, eso ya corre por cuenta, te diría, de cada uno, de en dónde quiere informarse. Hay miles de portales de profesionales, porque es más que nada las novedades en materia impositiva, laboral, económica, existen varios portales, pueden mismo consultar con nosotros, eso es libremente, pueden consultarnos en los portales que van a estar al final del video.
Muy bien, bien ahí.
Y no, después, a ver, uno puede entrar en internet o bien, si es de ingresos brutos, puede entrar al portal de cada jurisdicción para estar al tanto de las novedades, AFIP. Bastante también va comunicando si hay cambios impositivos. Por lo general son los más grandes, que uno cuando se da de alta tiene que tener un domicilio fiscal electrónico, que es un correo que tiene que estar validado. Ahí uno va recibiendo notificaciones, como volviendo al principio, de las fechas donde uno tiene que inscribirse en el registro de PYME. Así que ese tipo de novedades uno va teniendo. Después ya va dependiendo de cada portal donde, por ejemplo, para freelancers en WebLancer pueden encontrar novedades respecto de este tipo de modalidades.
Buenísimo. Y ya la última pregunta. Si yo decidiera que no me quiero encargar de absolutamente nada de todo esto y voy a contratar a un contador para que me solucione la vida, ¿qué costos más o menos se están manejando para yo poder contratar estos servicios?
Bueno, muchas veces depende del tipo de servicio que se vaya a prestar. Hay algunos que son mucho más sencillos, que pueden tener un costo aproximado de 1.500 pesos, o después va a depender también de la complejidad y de la estructura que tenga cada contribuyente o cada freelancer o un startup que no tiene el mismo costo que lo que pueda llegar a ser un monotributo. Así que un poco va a depender de eso, pero para una persona que recién arranca, un costo de 1.500 pesos es algo bastante usual, no es excesivo y es bastante económico.
Está bien, buenísimo. Con esto he terminado todo el listado eterno de preguntas que tenía. Si vos querés agregar algo más.
Una información adicional que es importante también para los freelancers y para cualquier persona es que en la medida que tengan fondos, pueden utilizar como un método para resguardar su dinero los fondos comunes de inversión, que es algo bastante importante y me parece bueno destacarlo, porque uno por miedo suele mantener su dinero o en efectivo. Hoy encima tiene la limitante de no poder comprar dólares, solamente hasta 200 mensuales, que bueno, para algunos puede ser mucho, para otros puede ser poco. Entonces, invertir en fondos comunes de inversión es algo bastante positivo, porque no solo te evitas perder dinero con la inflación, sino que hasta dependiendo el tipo de fondo, podés hasta ganar algún puntito más, con lo cual es una alternativa que me parece bueno que tengan en cuenta.
Sí, especialmente después de esto, chicos, de lo de la jubilación mínima, si uno tiene que empezar a tomar acciones, justamente empezar a aprender mucho sobre finanzas y sobre inversiones. No es algo aburrido ni nada por el estilo. Incluso en el podcast tenemos el episodio de finanzas personales con Sode Blog y Lana, y el de inversiones, que también es bastante dirigido para argentinos, pero sirve para todo el mundo, que lo hicimos con Luli Invierte, que también voy a dejar los links abajo. Pero esa parte es importante, y esto se los digo más que nada como experiencia personal, que la educación financiera en Argentina es muy mala. Por lo general, no es algo que se aprenda del aire. No prendes la tele y hay alguien explicándote qué es un fondo común de inversión. Pero como freelancers, así como manejamos todo de manera independiente, también nos tenemos que hacer responsables de las finanzas y de trabajar para un futuro cuando ya no podamos tal vez estar tener, no sé, días laborales de 14 horas, que yo sé que es algo que muchos hacen. Así que no hay que tenerle miedo. Este tipo de inversiones también las pueden discutir con los chicos de RPA Consulting para que los guíen un poco más. Pero sí, excelente consejo. Y muchísimas gracias por haber tenido la paciencia de responder todas estas preguntas, que sé que estuvimos saltando para adelante y para atrás. Pero no, en serio, muchas gracias.
No, gracias a vos, Sol, por la oportunidad. Y bueno, cualquier duda que tengan, nos pueden contactar, que para eso estamos. Y va a ser un placer.
Buenísimo, muchas gracias. Bueno, de esta forma damos finalizado el episodio de esta semana. Así que ya saben, cualquier pregunta nos pueden contactar en wanderlancers.com o en Instagram en @thewanderlancers. Nos vemos.